Que el partido que Fina dice es el España-Marruecos que acabó perdiendo España en penaltis. sí, exacto, un desastre. Pues bienvenidos, un placer estar con vosotros, un placer. ¿Se me ve? ¿Me tengo que agachar o está bien? Vale. Pues un placer estar con todos vosotros. Me gustaría pues saludaros especialmente, transmitir los saludos de la Iglesia de Premiá de Mar. Pueden dar fe de esos saludos a Noemi y Jonathan. Me gustaría pues saludaros a todos, jóvenes, mayores. Quiero dar un saludo especial a la rodilla de Pedro, a la rodilla a la que ha recibido misericordia, no, no oración. Y lo cierto es que me llamó, me dijo Fina, me dijo, bueno, hacemos una predicación, si puedes venir a predicar. Entonces yo tenía un cierto reparo y dije, uy, no sé si hacer lo que hago habitualmente. Vi una predicación de hace unas semanas y dije, lo hago. Vi que Laia utilizó un ejemplo de una serie, vi que utilizó el ejemplo de pulseras vermellas y dije, pues si Laia utiliza la cultura de nuestro entorno, nuestra cultura, pues yo también la voy a usar, porque la cultura puede ser una herramienta buena para poder también entender y ejemplificar verdades que aparecen en el texto bíblico. Así que pediré a Braulio que ponga una canción. Seguro que os suena, o quiero pensar que os suena, o espero que os suene. Así que adelante, Braulio. Famosa. Seguro que os suena. Hace unos cuantos añitos, 2009, de esta canción, pero seguro que os suena, Coldplay. Ahora, si os pregunto qué significa o qué dice esta canción,
Viva la vida.
viva la vida, ¿cierto? Pero la letra de dentro, ya incluso aunque nos la traduzcan, sepamos inglés o no, ¿a quién se está refiriendo? ¿O de quién está hablando? Pues lo cierto es que no mucha gente lo sabe, yo no lo sabía, pero no hace demasiado leí la explicación y me llamó la atención. Está hablando rey Luis XVI de Francia. ¿Sabéis que Luis XVI de Francia, hablamos del siglo XVIII, XIX, fue el último rey de Francia, justo el rey que le tocó la Revolución Francesa? Y sabéis que ese rey no acabó entero. Sabéis que literalmente fue ajusticiado y se suele decir que antes de que ajusticiasen al rey y a cualquier persona se le daba un parlamento, se le daba la oportunidad de hablar, de dar unas últimas palabras, pero a este rey no le dejaron dar las últimas palabras. La gente empezó a chillar, le empezó a insultar, los tambores empezaron a sonar. Y nunca podremos saber qué es lo que quería decir el rey a su pueblo o al que había sido su pueblo. Pues esta canción interpreta lo que este rey podría haber dicho, este mensaje que el rey podía haber dado a su pueblo. Y era un mensaje curioso, o es un mensaje que Coldplay nos propone, que es un mensaje curioso, porque se muestra a un rey que había estado por todo lo alto, a una persona que había estado gobernando, que gozaba de fama, de prestigio, que gozaba de todos los lujos que podían haber, que todo el mundo le respetaba, que todo el mundo le aplaudía, que todo el mundo le admiraba y le hacía caso, pero que ahora, básicamente, era menos que nada. Estaba arriba y cayó hasta las profundidades, ya no de la indiferencia, sino de la propia vida. Esa persona acaba diciéndole a su pueblo: yo me he equivocado, yo lo he hecho mal, yo sé que incluso no voy a estar en el cielo porque no me lo merezco, pero vosotros seguid adelante, vosotros seguid viviendo la vida. y por eso es el título de la canción. Podéis ver que es una canción interesante, más allá de que fuese muy conocida, pero lo cierto es que tiene una relación bastante directa, tanto con lo que hemos podido leer todos juntos, como también con la predicación que tuvimos el placer de escuchar la semana pasada, aquí mismo, en este estrado, en este atril, sobre la vida cristiana como un camino. La vida cristiana tiene momentos en los que podemos estar arriba, tiene momentos en los que podemos estar abajo, pero el Señor nos dice que estemos donde estemos en el proceso, donde estemos en el camino, la vida, este camino, vale la pena de vivir. Lo meditabais también, meditábamos la semana pasada sobre ello. Pero digo que tiene relación esta canción con el pasaje que hemos podido leer hoy, porque abiertamente las personas que son protagonistas de este pasaje podrían perfectamente encontrarse en una situación similar a la que tenía este propio rey de la canción. Nos encontramos, si veis o abrís vuestras Biblias, veis que el siguiente capítulo de Lucas 24 no existe, así que estamos al final del libro, y nos encontramos en un momento en el que Jesús ha muerto, Jesús lo han ejecutado, y las personas que estaban a su alrededor, las personas que estaban pues acompañándole, los que eran sus discípulos, las personas más importantes, no solamente habían perdido un referente, sino que habían perdido a alguien que les daba toda su identidad. Imaginaos la situación. Aquellas personas que estaban gozando de toda la fama del mundo, estaban al lado de la mayor superestrella del momento, del personaje más importante y más relevante de todo ese contexto. Pues esas personas que estaban arriba, que le acompañaban, que eran su mano derecha, que estaban siempre a su lado, no solamente es que la hayan perdido, sino que la han ejecutado. Aquel que decían que era su salvador, aquel que decían que era el supermesías, el que había sido enviado para liberarlos, no se había ido, se lo habían arrebatado. Y esa gente, antes podemos ver, y también en este propio pasaje, que estaban asustadísimos, no sabían qué hacer. Estaban arriba y acabaron totalmente abajo. Estaban completamente asustados. Ahora bien, en este pasaje, o la semana pasada, este pasaje nos da unas alternativas o unos puntos complementarios a lo que pudimos explicar la semana pasada, lo que pudimos meditar la semana pasada. En este pasaje, además de poder decir y poder afirmar que la vida cristiana tiene sus dificultades, que la vida cristiana tiene sus momentos, que la vida cristiana, cómo se vive esa vida cristiana, nos da puntos alternativos que nos reafirman que la vida cristiana, que el camino que pudimos meditar la semana pasada, tiene sentido y debe ser vivido con plena intensidad. Así pues, el llamado de hoy, si os quedáis con esto y yo me siento, ya me puedo ir y dar por satisfecho, es que la vida cristiana vale la pena vivirla. Y tenemos un llamado a vivir esa vida con plena intensidad y con pleno conocimiento de causa. En primer lugar, nos encontramos que los primeros versículos, 13 en adelante, 13-27, nos están mostrando el panorama de dos personas, de una conocemos el nombre, de la otra no, pero que estaban encerrados, asustados, en Jerusalén, con los discípulos, con el resto de personas que estaban o que formaban parte del círculo cercano de Jesús. Esas personas estaban en Jerusalén y estaban angustiadas, pero se tenían que volver a casa. Por supuesto que la vida nos puede angustiar y las situaciones de la vida nos pueden angustiar, pero esa gente decía, la vida tiene que seguir. Tenemos una casa, tenemos que volver a nuestra casa, tenemos que hacer camino para volver a casa. Y se fueron a Emaús. Habla de estadios, el texto, Y no sé si os sabíais o qué os parecería, si conocíais el texto. Yo pensaba que estaba muy lejos, Emaús de Jerusalén, y no, está a 10 kilómetros. Está unas 3 horas andando, pues depende del ritmo que vayas. Está unas 3 horas andando, si vas rápido, menos. Pero depende del ritmo, era un camino relativamente corto. Pero era un camino corto que les cambió a todos, a ellos dos, les cambió la vida. Hagamos un ejercicio de empatía. Pensemos en cada una de esas dos personas. Estaba pasando un momento de crisis, de incertidumbre, un momento valle, un momento de destrucción de prácticamente todo lo que habían hecho en los últimos años. Aquella persona en la que habían puesto sus esperanzas, la habían ejecutado. No es que se hubiesen quedado sin trabajo, sino que su propia vida corría peligro. Si habían matado al jefe, si habían matado al maestro, ¿qué no harían con ellos? Como mínimo, se enfrentaban con que la gente les ridiculizase. Vosotros sois los que seguíais a ese que han ejecutado. ¿Para eso has invertido tu vida? ¿Tiene sentido todo lo que has hecho hasta ahora? Imaginaos cómo se sentía cada uno de esos discípulos que estaba volviendo a casa. Imaginaos cuál era la procesión que llevaba por dentro cada uno de ellos. Pero hay un elemento clave en estos primeros versículos, y es que tanto uno como el otro no estaban solos. Y yendo a lo importante, porque es algo bastante obvio, vemos que no estaban solos porque Jesús estaba con ellos. En el camino tortuoso que estaban volviendo hacia casa, en el camino en el que daban vueltas por las situaciones y la incertidumbre que tenían en sus propias vidas, tenían a Dios mismo, a Jesús mismo, acompañándoles a su lado. Y curiosamente no lo veían como tal. No veían que era Jesús. No veían que estaba Dios acompañándoles. Venían a una persona, pero el texto nos dice que tenían los ojos velados, no podían reconocer a Jesús que estaba a su lado. Pero igualmente, pudiesen reconocerlo o no, Jesús les estaba acompañando. Interesante. Pero, yo siempre que he meditado sobre este pasaje, me he quedado ahí. Y digo, Jesús acompaña, nos acompaña a todos. Jesús anda a nuestro lado. Y es verdad. Y ahí se acaba la conclusión, normalmente. Pero os animo a darle una vuelta más. Esas personas, ese discípulo, si pensamos en individual, no solamente estaban acompañados por Jesús, sino que se estaban acompañando mutuamente. Tenían el mismo destino, tenían el mismo camino y decidieron recorrerlo juntos. Entonces, podemos decir que los discípulos que estaban recorriendo ese camino no lo estaban recorriendo solos, porque tanto tenían a Dios mismo acompañándoles a Jesús, como tenían a otros hermanos, a otro hermano en este caso, acompañándoles. Y eso sin duda debe ser un principio el que debemos predicar. Porque veréis, estamos en una época, o venimos de una época, o estamos, no lo sé, en una época de pandemias. La palabra pandemia está bastante, ya la tenemos bien usada, sabemos lo que significa. Y teníamos una pandemia no hace demasiado, pero tenemos una serie de pandemias más que también se proyectan en nuestra realidad. Y una de las pandemias más importantes que hay en nuestra sociedad y que se ha vuelto endémica y que se ha vuelto y extiende y se extiende en prácticamente todas las capas de la sociedad, sin decir el prácticamente, es la soledad. La gente se siente sola. La gente se siente aislada. Y otros predicadores citarán a personas con mucha sabiduría y con muchas referencias, pero yo aquí voy a citar a mi madre, y que seguro que también tiene mucha sabiduría, más que muchos de ellos, de las citas, de los predicadores, quién sabe. Pero mi madre en el trabajo me dice muchas veces, me dice, mira David, yo he visto que incluso gente que está rodeada de personas se sienten solísimas, se sienten aisladas, se sienten irrelevantes, se sienten pequeñas, se sienten ahogadas por aquello que están viviendo. Pues el mensaje del Evangelio es bastante claro. El mensaje del Evangelio es que a las personas que se sientan solas, Dios mismo les está diciendo, te estoy acompañando, estoy a tu lado. Y nuestro mensaje como iglesia debe ir encaminado a esa realidad, a esa verdad bíblica. Tenemos el llamado de predicar que el Dios al que seguimos es un Dios que acompaña a todo aquel que quiere ser acompañado, a todo aquel que tiene esa necesidad de o esa falta de acompañamiento o esa sensación de soledad. Ahora bien, predicamos que Jesús cumple su parte, pero eso implica que nosotros también tenemos que cumplir la nuestra. Hemos dicho que en el camino, en el andar cristiano, no solamente nos acompaña Dios mismo, no solamente nos acompaña Jesús a través del Espíritu, sino que la Iglesia, sino que los hermanos también tienen un papel fundamental, un papel importante. Qué importante y qué relevante y qué imprescindible, os diría, es poder vivir el camino cristiano rodeado de personas que viven el mismo camino que nosotros. Poder compartir las experiencias de este camino de una forma conjunta, de una forma colectiva y de una forma intencional. Escuchaba que hubo un retiro de jóvenes hace no demasiado. ¡Qué guay! ¡Qué bendición! También escuchaba ahora que había un retiro en Semana Santa. ¡Pues qué bendición también! Como iglesia, aprovechemos estas oportunidades de andar el camino de la vida cristiana acompañados. ¿Te sientes solo hoy? Busca compañía también en la iglesia. Y si no te sientes solo, busca a tu alrededor, en la congregación, pero también en las personas que nos rodean, a personas que se sientan solas, tanto para transmitirles ese mensaje como para ayudarles y acompañarles en el camino que están haciendo. La vida vale la pena, como decíamos, vale la pena vivirla porque no es una vida que la vivamos solos, porque nos acompaña Dios mismo y tenemos el llamado como iglesia a seguir acompañándonos los unos a los otros. Y en este acompañar, en el que estaban los dos discípulos camino a Emaús, estaban dando un paseíto y estaba Jesús con ellos. Es curioso porque es un trayecto corto. Es un trayecto en el que iban andando, se nos dice, y podían compartir entre ellos, podían hablar entre ellos y compartir lo que les estaba preocupando. Interesante que Jesús les pregunta un par de veces, les pregunta, ¿qué os pasa? ¿Qué os preocupa? Y ellos, uno de ellos le dice, ya lo sabes. ¿Cómo no vas a saber lo que nos preocupa? Si se habla constantemente de esto. Y Jesús insiste. Jesús no lo da por sentado. Jesús les vuelve a pinchar y les dice, da igual. ¿Qué os pasa? Cuéntame qué te pasa. A veces podemos infravalorar el efecto que tienen los caminos en nosotros, en el efecto que tienen los viajes, el efecto que tienen el tiempo compartido entre hermanos en nuestra vida, el poder y el efecto que tiene esa realidad. El hecho de que los dos discípulos de Emaús pudiesen abrirse entre ellos, pudiesen compartir ese tiempo los unos con los otros y también con Jesús delante, hizo que al final acabasen no solamente siendo escuchados, sino que tuviesen una perspectiva distinta de lo que era la vida. Un pequeño trayecto de 2 horas les acabó cambiando la vida, les acabó cambiando cuál era la perspectiva que tenían en ese momento de angustia. No infravaloremos los trayectos y los caminos que hacemos en nuestra vida, por cortos que sean. Y os pregunto hoy, quizás es un poco aventurado decirlo, pero bueno, es igual. ¿De qué hablamos cuando volvemos de la iglesia a casa? ¿De qué hablamos? ¿Hablamos de el tiempo que hace hoy, a diferencia de ayer? ¿Hablamos de lo que vamos a comer, de la paella que nos espera en casa? ¿Hablamos de otros elementos? ¿Hablamos de lo bien o de lo mal que ha hablado el predicador? Todo eso es legítimo, todo eso está muy bien. Pero yo os animo a que al menos hoy hagamos el mismo ejercicio que las personas que hicieron de camino a Emaús. Si vas acompañado a casa hoy, si vas, aunque no sea hasta tu casa, pero aunque sea un rato, habla de lo que el Señor te ha compartido hoy, de lo que el Señor te ha tocado y que el Señor te ha pinchado para poder aplicar en tu día a día, en tu vida práctica. Los caminos son oportunidades únicas de escuchar a la gente que nos rodea, de hablar con la gente que nos rodea, de conocer a las personas que nos rodean y, ¿por qué no?, de que Dios hable a través de ellas. Yo no sé si estáis pasando, no tengo el placer de conoceros a todos personalmente, no sé si estáis pasando por alguna situación que os angustie, como es el caso de los discípulos de Emaús, no sé si estáis pasando por un camino más pedregoso o menos pedregoso, pero sí te puedo decir que si compartes este camino con alguien que esté a tu alrededor y puede ser una buena oportunidad el camino de vuelta a casa hoy, después de la iglesia, si compartes este camino, compartes este tiempo y escuchas y pasas un tiempo de calidad con alguien que te esté acompañando, quizá el Señor te pueda hablar a través de ello. Así que lo que siempre decimos de que lo que se diga en la predicación o lo que se diga durante el culto no se quede en el culto, intentemos hoy ponerlo en práctica de una forma, pues digamos, tangible, que se pueda tocar. Intentemos que al volver a casa podamos compartir con las personas que nos rodean qué es lo que el Señor nos ha dicho, a qué nos está llamando el Señor o a qué puerta está tocando de nuestra vida para que podamos reflexionar sobre ella. Así pues, la vida vale la pena vivirla porque tenemos en nuestra vida la posibilidad de compartir ese camino con personas y la posibilidad de tener tiempos andando, de tener tiempos de compartir y de calidad con las personas con las que estamos andando. Y nos encontramos en el momento en el que llegan a Emaús. Se acaba el trayecto, se acaba el camino y se meten en sus casas, su posada, donde iban a acabar el viaje. Y Jesús, quien no sabían que era Jesús, pero Jesús hizo el gesto de decir, me voy. Pero ellos, que habían estado hablando, que habían estado conversando, y ahora diremos de qué estaban conversando, o qué les había dicho Jesús, ellos dijeron, no, 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 queremos que te quedes aquí con nosotros. Ya se ha hecho tarde, queremos que te quedes con nosotros. Estaban disfrutando de este trayecto de una forma única. Pues en ese momento no lo sabían, pero podemos decir que fue una buena decisión que dijesen eso, porque al cabo de un tiempo, cuando Jesús bendijo el pan, se les abrieron los ojos, reconocieron que era Jesús, y Jesús se esfumó. No sabemos el proceso, no sabemos exactamente qué pasó, pero sí sabemos que ya no lo vieron en ese instante. Y hay algo que me llama muchísimo la atención y que os quería compartir también con vosotros. que lo que destacan esas dos personas para poder decir, efectivamente, Jesús estaba con nosotros, Jesús estaba a nuestro lado, no era otros elementos distantes, no era, ah, se parecía, no era, ah, lo hemos visto en persona, sino era, no ardía nuestro corazón cuando Él abría la palabra y nos la enseñaba, cuando Él abría las Escrituras, la Biblia, y nos la enseñaba. A juzgar por el versículo 27, son todas las Escrituras. Tanto Moisés como los profetas, todas las Escrituras explicadas por Jesús hacían que el corazón de esos discípulos ardiese en pasión al conocer el contenido de la palabra de Dios. Puede ser raro decirlo desde un púlpito, puede ser raro decirlo desde una iglesia un domingo, pero somos especialistas en adormecer el poder y el fuego de la palabra del Señor. Todos somos especialistas. Muchas veces, sean predicaciones, sean devocionales personales que hacemos, sean otros elementos, abrimos la palabra y decimos, a ver qué nos toca hoy. O abrimos la palabra y decimos, o venimos al culto y decimos, venga, a ver qué nos van a contar hoy. Venga, vamos allá. Salimos, vale, muy bien, gracias. Hasta el siguiente domingo. Y esto, no sé qué pensáis, pero es contrario al espíritu de la palabra. La palabra, por definición, es puro fuego apasionante que arde en nuestro interior. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿O qué pasa? ¿O qué nos pasa si no sucede así? Pues la solución o la respuesta a eso es tan simple como difícil. Y os animo a que me podáis acompañar también en un texto, en Nehemías capítulo 8. Este lo tengo ya guardado. Nehemías 8. Y son un par de versículos que leeré. En Nehemías 8 dices, entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y luego en el versículo 12 nos dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber, a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y un versículo más, el versículo 8, dice, y leían, los levitas, los sacerdotes, leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura. El cómo nos acercamos al texto bíblico va a condicionar en buena manera el poder que va a tener el texto bíblico en nosotros. Y eso es un mensaje de advertencia directa a predicadores, a personas que se encarguen de estudios bíblicos, a escuelas dominicales, a cualquier persona que esté enfocado, que su ministerio sea el enseñar la palabra en cualquier ámbito. Tienes una tarea, tenemos una tarea que arde o que debe arder, o que debe hacer arder nuestro corazón. El privilegio que es poder afirmar que Dios está hablando a través del texto y que Dios nos llama a predicar ese mismo mensaje que primero nos ha dicho a nosotros, a las personas a las que vamos a ministrar, es algo que te debe apasionar, que te debe hacer arder por dentro. Si no es así, si tienes que hacer un estudio, si tienes que predicar, si tienes que dar una clase de escuela dominical o prepararla, y la sensación es, pues te animo a que le des alguna vuelta. Señor, no te desecha, no me desecha si hacemos eso. pero sí que te anima a que le des alguna vuelta y a que seas consciente del privilegio y del honor que tienes de poder transmitir la palabra de Dios, algo tan extremadamente apasionante como es ello. No pretendamos que si no nos apasionamos nosotros, la gente a la que estamos ministrando se apasione con la palabra. Ahora bien, eso no es solo para los predicadores, el texto tiene para todos. El texto tiene para todos nosotros. Porque de la misma manera que el texto de Nehemías habla de que los que predicaban tenían que hacerse entender, también las personas, el pueblo de Israel, en el versículo 1, estaba llamado a ir todos a una con ansia de ver qué quiere decirnos el Señor hoy. Tenían sed de la palabra. Y precisamente eso es a lo que nos llama, a que cuando abramos nuestra Biblia para hacer un devocional, no preguntemos o no nos pensemos o no pensemos qué es lo que me toca leer hoy, sino qué es lo que el Señor me quiere decir hoy. Cuando vengamos al culto hoy, la pregunta sea, no sea, perdón, a ver cómo predica el muchacho este, sino a ver qué nos quiere enseñar Dios a través del texto que se va a predicar, a través de todo el culto, de la alabanza y de todos los elementos del culto. Algo muy práctico. Ora antes de cada uno de nosotros, oremos antes de abrir la palabra, antes de escuchar predicación, antes de poder reflexionar. Y si reflexionas y si te abres a algo tan extremadamente poderoso, puede ser que Dios te muestre una realidad y Dios te muestre un mensaje tan transformador como el que le hizo a los discípulos de Emaús. Como el que les permitió ver que Jesús, cuando le invitamos a nuestra vida, Él quiere entrar. Así que oremos también y pongamos en práctica esta realidad. La vida vale la pena vivirla. Vivamos la vida sabiendo que tenemos algo totalmente apasionante y que debe hacer arder nuestro corazón, como es la palabra del Señor. Y ya acabando, pongo el turbo, acabando, esas personas, desapareció Jesús, y lo que hicieron no fue quedarse, se quedaron sentados y dijeron, ¡qué bien! Hemos experimentado la presencia del Señor. ¡Opo, qué bien! El Señor nos ha hablado. Sino lo que hicieron fue levantarse, correr la maratón, de vuelta para Jerusalén, cruzando unas cuantas calles, como hemos hecho nosotros, corriendo. Y en la misma hora, dice el texto, la misma hora se levantaron y volvieron para donde estaban los discípulos. Y los discípulos estaban recibiendo noticias y decían, ¡uy! ¿Jesús ha resucitado? Porque algunos dicen que sí. Simón dice que lo ha visto. Pues es muy curioso porque estas dos personas entraron en Jerusalén y dijeron, Jesús está vivo porque nosotros hemos estado con Él. Él ha entrado en nuestra casa y ha estado con nosotros. No es que lo creamos, sino que lo hemos experimentado. Y este punto es tremendamente importante y vale mucho la pena, disculpad por el tiempo, pero vale mucho la pena que podamos meditar en ello. Porque si nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida, Jesús está a nuestro lado, Dios está a nuestro lado. Si lo queremos aceptar en nuestra vida, tenemos la certeza de que somos salvos. Y el texto de 1 Juan 5, lo voy a leer rápido, 1 Juan 5, 12 y 13, dice así, dice, el que tiene al Hijo, habla de Jesús, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre de Dios. del Hijo de Dios. Cuando aceptamos a Jesús como Señor, como Salvador, lo aceptamos dentro de nuestras vidas, tenemos la certeza de que somos salvos. A diferencia de la canción que hemos dicho al principio de Coldplay, en un momento el rey dice: yo sé que como me he equivocado, pues San Pedro no va a decir mi nombre, dice la canción. Pero es que si nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida, tenemos la certeza de que Dios sí va a decir nuestro nombre en la eternidad y nos va a llamar para estar con Él en la eternidad. Y es muy interesante porque este elemento no hace que, o esta fe cristiana, no es que creamos en Dios, sino que tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. Lo voy a repetir. La fe cristiana no es la creencia de que existe Dios, sino la certeza de que Dios está con nosotros. No es lo mismo una cosa que la otra. Yo puedo creer que el Español va a subir a Primera División. Y lo creo. Pero igual a las 9 de la noche hoy, la creencia disminuye. No tiene nada que ver una creencia en que nosotros podemos estar con el Padre, que la certeza que nos está hablando aquí el texto. Si fuese una posibilidad a demostrar, si fuese una hipótesis, si fuese algo de ya lo veremos cuando nos muramos, no tiene sentido que yo esté hablando hoy aquí. No tiene sentido este libro que aquí tenemos delante, si estamos hablando de una posibilidad. Tengamos hoy la certeza de que si invitamos a Jesús a nuestra vida, si le dejamos entrar, no es una posibilidad. Tenemos la certeza y la seguridad de que vivimos y viviremos con Él por toda la eternidad. Que este sea nuestra predicación y que este sea también nuestro testimonio. Y ese testimonio, un testimonio que vaya encaminado a mostrar que tenemos la certeza de que Dios vive en nosotros porque lo hemos experimentado, y no es una creencia, sino una certeza, hace que ese testimonio sea poderoso. Hace que ese testimonio tenga poder en manos del Espíritu también para transformar la vida de las personas que quizá nos estén rodeando. Así pues, y por último, la vida tiene sentido vivirla porque tenemos la certeza y no la creencia de que Dios vive con nosotros, Dios vive en nosotros y Dios quiere que vivamos con Él para la eternidad. Así pues, en resumen, la vida vale la pena vivirla. El camino cristiano, el camino del Evangelio, con las dificultades, con las características que meditábamos la semana pasada, vale la pena de vivir. Y vale la pena de vivir porque no es un camino que lo vivamos solos. No es un camino que sea solitario, sino que tenemos a Cristo que está a nuestro lado y tenemos a la Iglesia que también nos apoya en nuestro camino. Vale la pena vivir porque tiene elementos en los que podemos abrirnos, podemos conocer y podemos meditar conjuntamente y a los ojos del Señor sobre las situaciones que nos angustian en nuestro día a día. Vale la pena vivir porque tenemos en la palabra del Señor el mayor agente posible de transformación y apasionante que podemos encontrar en nuestra vida. Y vale la pena vivir porque tenemos la certeza de que hoy vivimos con el Señor, si le dejamos entrar, pero también viviremos por toda la eternidad a su lado. Así pues, que el Señor bendiga su palabra, que el Señor os bendiga a todos y cada uno de vosotros, y con vuestro permiso me gustaría, pues tengo costumbre, me gustaría acabar con una oración. Así que, Señor, te damos gracias por ti, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos has puesto un propósito en la vida que vale la pena vivirla, Señor. Permítenos este espacio para poder seguir reflexionando, Señor, Haz que tu palabra sea viva, que nos sigamos apasionando por tu palabra, que nos sigamos apasionando por ti, Señor. Te pido que podamos seguir acompañando a las personas y predicando que Jesús siempre está acompañando al ser humano y que quiere entrar en nuestra vida, Señor. Te pedimos que como iglesia podamos vivir esa realidad, podamos estar a la altura, podamos trabajar y que dejar que tú trabajes en esa realidad y que podamos seguir trabajando y poder seguir creciendo en base a lo que tú quieres para nosotros, Señor. Y te pedimos que si alguien de los que están aquí o alguna persona que nos pueda escuchar por internet o grabaciones o lo que sea, Señor, si alguien quiere tener esa misma certeza, que pueda entender que es tan directo, tan sencillo como dejar pasar a Jesús en su vida, Señor. Te pido que, si es tu voluntad, que alguien pueda ya no solamente reflexionar sobre lo que hemos podido decir hoy, sino que pueda o quiera aceptar a ese Jesús con la certeza que da la salvación, con la certeza que da el acompañamiento que tú nos has meditado, nos has hecho meditar hoy, Señor, que hoy pueda ser un día de salvación, que hoy pueda ser un día de bendición, Señor. Te pido que bendigas a esta iglesia y que sigas bendiciendo durante hoy, durante el resto de culto y también durante esta semana y todo este mes, Señor. Lo pido todo por el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.